Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Apple of my eye. Don't know when and I don't know why. Conducción, Dan Cristian Méndez. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble, I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Sweet pea, keeper of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming, yeah. You're the only reason I keep on coming home.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21. Aquí estamos, como siempre, en este tercer año, en este 2021. Vamos por la tercera temporada del programa. Y como todos los lunes, vamos a hacer un programa y un análisis y repaso de las principales tendencias locales, también las globales, y todo lo que marca el estilo de vida de este nuevo milenio. Como siempre, vamos a estar aquí hasta las 16 horas en Radio Cultura 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Méndez y hoy, estará ausente, está ausente, pero estará presente por un momentito con nosotros mi coequiper Fede Levi. Ya nos vamos a interrumpir en un momento que está camino a un viaje, se nos va de viaje, pero bueno, vamos a tener que hacer unos comentarios sobre lo que pasará con el polo aquí en el mundo. Les reiteramos nuestro Instagram, a quienes quieren contactarnos, el Instagram es @estilo21.radio. También siempre les decimos que pueden escuchar este programa y los anteriores, ¿no? el archivo, en www.fmradiocultura.com.ar. Nuevamente, www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante. Obviamente, a falta de Fede y una presencia muy cortita, vamos a ir directo a los temas que nos tocan. Y bueno, como ustedes saben, en Estilo 21 siempre nos gusta hablar mucho sobre movilidad. Sobre todo sobre la nueva movilidad, la movilidad sustentable que llega para quedarse. No hay mucha alternativa tampoco. Y bueno, queremos saber un poco qué pasa en el mundo, sobre todo también en los países vecinos. A veces hablamos de los países más desarrollados, también los países vecinos. No hace mucho tuvimos a Uruguay en la radio. Hoy nos vamos a poner en contacto con una colega en Chile, Diana González, que nos va a contar un poco cómo se desarrolla el mercado del lado chileno y qué avances tienen. Sabemos que en lo que es alternativas de, o la oferta alternativa a los coches de combustión es bastante mayor que aquí. Vamos a ponernos al día con eso. Y luego, en la sección Mundo, Ya pasaron 2 semanas, increíblemente, desde el último contacto con el fotógrafo, el afamado fotógrafo Henry von Bartenberg, que, como ustedes saben, a los que nos siguen, está haciendo un recorrido por Estados Unidos. Está cruzando de San Francisco a Nueva York en bicicleta, solo, sin ningún tipo de apoyo logístico, solo él y su bici, sacando fotos y cruzando el ancho de Estados Unidos, ¿no? A lo ancho, de una costa a la otra, en un viaje excepcional. Hace 2 semanas lo tuvimos aquí, cuando había arrancado hace un par de días. Vamos a ver por dónde anda ahora y qué nos puede contar de este viaje fantástico. Bueno, si les parece, les voy a contar algunas efemérides de este día 24 de mayo. Bueno, 1626, un 24 de mayo, en Estados Unidos, un holandés, Peter, o una persona de origen holandés, junto con con otros colegas, logra comprar la isla de Manhattan, a los nativos americanos que se encontraban allí en aquella época, en 1626. Lo compró entregándole, a ver, ¿cómo lo podemos definir? Algunos chiches y cosas que les dio a cambio por un valor de lo que se calcula que hoy serían unos $24, ¿no? Está considerada siempre la compra de la isla de Manhattan como uno de los mejores negocios de la historia, sobre todo por lo que devino después. También en 1819, también en Nueva York, zarpa desde allí el buque Savannah, que es el primer barco a vapor que atraviesa el Atlántico, ¿eh? El buque Savannah. Imagínense, en un barco a vapor, lo lento que iba, cruzó todo el Atlántico. En 1883, después de 14 años de construcción, 14 años de construcción, ¿eh? Se inauguró oficialmente lo que todos conocemos, también en Nueva York, el puente de Brooklyn, que fue construido con cables de acero por la compañía de John y Washington Roebling. ¿Y qué más pasó interesante? Un día como hoy, en 1965, en el Reino Unido se adoptaba el sistema métrico decimal. Igualmente todavía se utilizan bastante ambos, a menos eso creo yo, porque cuando uno ve y habla con gente siempre se escuchan las dos medidas. Un día como hoy, en 1994, en Estados Unidos, cuatro hombres habían sido sentenciados a un total de 240 años de prisión por la bomba que habían puesto, si ustedes recuerdan, algunos se acordarán, en la base de las Torres Gemelas. Fue un atentado obviamente mucho menor, muy menor, realmente insignificante comparado con lo que vino 6 años después, o 7 años después. Y en un día como hoy también, en el 2001, el Sherpa de 15 años, Themba Tisheri. Sherpas son aquellos, se llama aquellos que ayudan, son como asistentes, se ayudan, guían, son los guías también, a los que quieren hacer cima en el Monte Everest, y que son gente que vive allí, que conoce los vientos, que conoce las nubes, puede ver lo que se viene. Bueno, pero este tenía 15 años y se convierte en la persona más joven en haber llegado hasta la cima del Monte Everest. Además que carga muchas veces las cosas de los sandinistas, eso hay que decirlo. Mucha gente va, pero ellos son los que cargan las cosas. Bueno, eso para hacer un poco de historia, qué pasó un día como hoy en el mundo y en la historia. Nos vamos a rápidamente hacer una pregunta a Fede, lo tengo a Fede en línea, Fede Levi, mi co-keeper. Y bueno, nos gustaría saber, Fede, bueno, sabemos que estás partiendo de viaje a Estados Unidos. Contanos un poco qué vas a ver allí en Estados Unidos, seguís luego el periplo para Europa. ¿Qué novedades hay en el polo que se van a ver en Europa cuando llegues? ¿Y qué novedades en el polo también, si tenés alguna novedad local? Contanos un poquito.
Dan, como siempre, un placer saludarte y a toda la audiencia. Y es verdad, aquí estamos, en pleno viaje y lo importante es contarles que, por supuesto, hay actividad de polo, no solamente en Estados Unidos, que es un país donde en los últimos años fue creciendo tanto el polo que hay actividad todo el año. Claro, como también tienen todos los climas según el estado que sea, en un país tan grande, siempre hay actividad de polo y eso es bueno porque lo más importante, ¿no? Que hay trabajo, sobre todo para muchos argentinos. Ustedes saben que en cualquier parte del mundo donde hay un torneo de polo, siempre detrás hay algún argentino. Si no son los jugadores, son los managers. Si no son los managers, son los peticeros. Si no son los peticeros, son los veterinarios. Así que es una industria que sigue creciendo constantemente y por suerte. Pero lo más importante del mundo del polo está a punto de comenzar en Inglaterra, porque finalmente llegó la hora del comienzo de la temporada inglesa. Y lo más importante que hay que contar es que la HPA, la Hurlingham Polo Association, emitió un comunicado la semana pasada respecto a las nuevas medidas que van a ser aplicadas a partir de estos momentos en Inglaterra, ¿no? Y lo más importante es que va a poder haber público en los partidos, por supuesto con capacidades reducidas, pero convengamos que el polo no es un deporte que lleve tanta gente como el fútbol, por eso unas 4.000 personas en los días de las finales podrá haber, y eso por supuesto es un incentivo extra para los jugadores, ¿no?, que están allá, como siempre lo contamos aquí en el programa, que van a trabajar, que tienen sus patrones, que los contratan. Son grandes organizaciones de polo, la mayoría de ellas basadas allí en Inglaterra, y los jugadores a lo largo de estos próximos meses van a estar allí disputando los torneos más importantes de Inglaterra. Para que tengamos las fechas, ¿no? El primer torneo es la Prince of Wales, que sería, a ver, vendría a ser Tortugas, por decirlo de alguna forma, si bien no es tan importante como si es el Abierto de Tortugas, pero es un torneo que se utiliza como preparación. Vendría a ser como aquí es el Jockey Club, bueno, algo así, pero claro, como son menos torneos, tendría el lugar del Abierto de Tortugas, que tendrá su final el 29 de mayo. La Queen's Cup, la Copa de la Reina, es distinto en Inglaterra, porque si bien el Abierto Británico es la Copa de Oro, ¿quién no quiere jugar y ganar la Queen's Cup, que precisamente la Reina Elizabeth II es quien da el premio? Bueno, vamos a ver cómo será este año, no creo que vaya ella por cuestiones de pandemia, pero habrá que ver. El 27 de junio será esa final. Y finalmente, la Gold Cup for the British Open, el Abierto Británico con la Copa de Oro, que se va a estar jugando entre el 29 de junio y el 25 de julio, que será el día de esa final. Además, aquí en Estilo 21 vamos a tener, a partir de las próximas semanas, novedades de Soto Grande, que ya empezó a tener su temporada. Si bien de a poquito está empezando, lo más importante va a ser por el mes de agosto. Y, por supuesto, Saint-Tropez, donde allí estaremos presentes y vamos a estar contándoles todas las novedades desde Francia, desde la Costa Azul y, sobre todo, los torneos de polo que se están jugando allí en el Saint-Tropez Polo Club, que está totalmente renovado y que, sin lugar a dudas, cualquiera que vaya por aquel lado es un lugar que tiene que conocer. Así que hasta aquí las noticias de polo, Dan. Como siempre, seguimos conectados a toda hora por las redes sociales del programa y, por supuesto, la próxima semana juntos en vivo, hablando en este caso desde el exterior. Pero lo más importante es que estemos juntos, sea como sea, y gracias a Dios las comunicaciones nos permiten esta ida y vuelta. Así que muchísimas gracias, saludos para todos y seguimos escuchando el programa.
Muchas gracias, Fede, por tus comentarios. Muy buen viaje y con vos estaremos en contacto. Para el programa próximo, lo mejor por allí en este viaje y en tu trabajo. Muchas gracias. Y bueno, acá nosotros, seguimos con el programa. Nos vamos a una pausa musical con un grupo de la década de los 80, un grupo que se llama Foreigner. Algunos se acordarán, y tuvo mucho éxito. Y el tema se llama Hot Blooded y ya volvemos. We'll be right back.
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Menguez.
Y acá estamos de vuelta, luego este tema de Foreigner, Hot Blooded, un tema con mucha fuerza y que nos lleva ahora rápidamente a cruzar los Andes, nos vamos a Chile y tenemos el gusto de estar en contacto con Diana González, quien ya ha estado en el programa un par de veces y que está junto con Ivo Bodanovich, ambos periodistas especializados en el mercado chileno automotriz. Pero no quita que también les vamos a preguntar un poco cómo está la situación por allí. Bienvenida Diana, bienvenida Ivo.
Muchísimas gracias Dan.
Muchas gracias Dan, un gusto conversar con usted y con toda la audiencia en Argentina.
Muchas gracias por el tiempo, antes que nada, porque sabemos que con esto de la pandemia todo el mundo está con Zoom todo el tiempo. Y los otros días aquí en el programa la CEO de Mercer, una consultora de recursos humanos muy grande, o la más grande posiblemente del mundo, nos decía que y nos recordaba, ustedes seguro que deben haber pasado por lo mismo, que al principio de la pandemia la gente se ponía contenta de festejar cumpleaños por Zoom y aniversarios y cosas, y ya ahora no es más divertido estar todo el día frente a la pantalla, ¿no?
No, absolutamente no. Se extraña el contacto a veces con la familia, sobre todo.
No, y aparte que no es lo mismo. O sea, yo ahora acabo de terminar de dar una clase por Zoom. Y bueno, la diferencia de mirarse a los ojos y sentir esa calidez que te da el estar juntos en un lugar no es lo mismo que hacerlo de manera telemática, pero es mejor eso que nada, eso creo yo.
Es cierto, es cierto. Y bueno, la tal vez lo bueno de sí, el contacto ese no se puede evitar, es el ese que se necesita, sobre todo para lo que sea aprendizaje fundamental. Y bueno, esperemos que lentamente nos podamos ir normalizando todos aquí en la región. Estamos un poquito lejos de eso todavía, pero creo que hay que ver el lado positivo, ¿no? Se han sacado pocas cosas positivas, pero algunas aparecen dentro de esta pandemia, y es que a nivel global, el otro día Biden lo decía, ¿no? Creo que visitó la planta de Ford y contaba que no hay vuelta atrás, ni hay forma de que se frene, y hay que acelerar el cambio en el mundo automotriz hacia lo eléctrico, y en algún futuro será algo más limpio todavía, que puede ser hidrógeno, no sé. Pero la pandemia tal vez trajo mucha conciencia sobre cómo nosotros hemos afectado el planeta, y quién sabe si eso también no fue una de las causas de que aparezcan estos virus. ¿Cómo está el tema de la conciencia en el sentido de la industria automotriz en Chile? ¿Cómo avanza la oferta de alternativas de movilidad alternativa, desde scooters eléctricos, buses o autos eléctricos? ¿Cómo se encuentra eso en Chile?
Mira, antes de comenzar con ese tema, que Diana es más especializada que yo, solo hacerte un comentario para seguir con el tono positivo. No sé si escuchaste el comentario del agente secreto que se subió con Joe Biden a probar esa camioneta eléctrica.
Ah, no, contanos.
El hombre dijo, qué manera de ponerle a fondo. Se subió, le dijeron, toma, aquí está la llave de la camioneta eléctrica. Y como es el presidente de Estados Unidos, le dijeron, bueno, tiene que llevarse un agente secreto de copiloto. Y claro, apareció el agente y dijo, bueno, yo me subo con el presidente, ningún problema. Resulta que cuando volvieron de dar toda la vuelta, el hombre bajó sudado y dijo, oiga, este presidente sí que sabe, tiene el pie pesado, el hombre le puso. Y yo me imagino que una F-150 eléctrica con ese torque y esa propulsión, claro, tiene que haber acelerado.
No, y te lo creo, y lo creo, ¿sabes por qué? Porque todo el mundo dice que Biden es fanático de los autos desde muy joven. Exactamente. Desde muy joven. Y de yo no escuché todo el speech, pero él cuando arranca el speech en la planta de Ford dice, claramente dice, my name is Joe Biden, dice, I am a car guy, como diciendo, yo realmente soy un tipo que estoy en el tema.
Y parece que la llevó al límite, y el pobre agente secreto lo único que quería era bajarse.
Pero puede imaginar, bueno, claro, para los que nunca manejaron un eléctrico hay que tener en cuenta que los eléctricos aceleran mucho más rápido que el auto combustión, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Así que esa era mi anécdota que no la podía dejar pasar, y ahora dejo a Diana, la experta en movilidad.
Muy bueno. Sí, sí. Contanos, Diana.
Mira, ¿cómo se ve el futuro acá de los eléctricos en Chile? La verdad es que estuvo un poco retrasado, venía súper bien encaminado, digamos, en el 2019 con varias marcas que habían incluido productos eléctricos como, bueno, desde el principio Mitsubishi, BMW, también Porsche, sobre todo los autos de lujo tenían una gran participación el 2019 en el mercado de autos eléctricos, también marcas más generalistas como Hyundai, incluso marcas chinas han entrado con autos eléctricos como MG. Pero la verdad es que ahora con la pandemia ha retrocedido, digo, un poco el mercado de los autos y sobre todo en el tema de los autos eléctricos por un tema de costos. Sabemos que la pandemia ha traído una tremenda caída, principalmente por el confinamiento, pero también por la incertidumbre que ha tenido el mercado y sobre todo las personas. Pero en vista de eso, también hay que, como tú dices, hay que mirar el lado alegre de esta pandemia, y es que efectivamente, por ejemplo, en Europa se está acelerando el proceso de cambio a autos eléctricos, y eso sin duda va a afectar significativamente en Chile, ya que en nuestro país se venden muchos, muchos autos traídos de origen europeo. Por lo tanto, en un momento en el que las fábricas en Europa tengan por obligación, ya sabemos que las medidas europeas son bastante bastante peores en el tema de castigar a los autos a benzina o diésel. Por lo tanto, el mercado europeo, yo asumo que en el 2025 ya va a tener más de la mitad de sus autos eléctricos. Por lo tanto, tendríamos que ver un gran cambio en Chile, esperemos. Y también para Latinoamérica, porque, como te digo, el mercado europeo va a empezar a eliminar de a poco los autos bencineros y diésel. Y las fábricas en este minuto están sufriendo también con la pandemia y no tienen capacidad para estar construyendo tampoco, fabricando autos de las dos tecnologías.
Claro, sí, que resulta demasiada carga. Ahora, y contame, y en cuanto a lo que es transporte público, buses, ¿existen buses en este momento en alguna parte? Tengo entendido que en Santiago ya había buses eléctricos, ¿no?
Sí, efectivamente hay muchos buses, sobre todo algunas iniciativas, entre comillas, no privadas, pero públicas, pero definidas por ciertas comunas, por ejemplo. Tenemos el caso de Las Condes, que es una comuna del sector oriente, del sector más acomodado en Santiago, en donde la municipalidad dispuso de una flota de buses eléctricos, especialmente dedicada a la comunidad que vive en esa comuna, y es gratuito.
Ah, ¿es gratuito? Eso
sí,
es
gratuito. Exactamente, porque la gente se incentiva antes, no sé, yo creo que había mucha gente que le tenía cierto prejuicio, sobre todo por acá, porque acá funcionaron antiguamente unos vehículos eléctricos que se llamaban troles.
Los troles, claro.
Y sí, se quedaban paralizados porque se salían los entre comillas, y ahí todos se tenían que bajar. Entonces yo creo que había cierto prejuicio y es una forma de incentivar a las personas al uso, entre comillas, desconocido de los autos eléctricos, porque la verdad es que el costo de estos autos sigue siendo alrededor de un 30% mayor que un auto a combustión.
Sí. Eso todavía es el tema, que tiene que bajar un poco el precio, y sobre todo, claro, los autos de lujo esa diferencia impacta menos, porque uno ya está comprando un auto caro, pero bueno, en los autos económicos, para que baje ese precio tardará un poco más, ¿no?
Exactamente.
No, y también yo creo que incide mucho, en Chile se ha tratado de impulsar mucho las electrolineras, digamos, de tener una red de electrolineras que te permitan recorrer gran parte del país en base a autos eléctricos, y la verdad es que eso no se ha cumplido a cabalidad. Diana aquí tiene una historia muy buena, que en algún momento BMW le prestó un auto eléctrico y ella, muy audaz, quiso partir de Santiago a Viña del Mar. Y cuando llegó a la electrolinera, cuando llegó a la electrolinera de Viña del Mar, le dicen, le pregunta al caballero que está ahí, bueno, ¿y cómo hago, cómo cargo esto? Dice, bueno, esto nadie nunca lo ha usado.
El problema no era ese, era que yo sabía cargarlo, lo había cargado en Santiago. Si el problema era que yo traté de cargar en esa electrolinera y traté dos veces y no me funcionó. Y a la, ya a la tercera, que estaba como pensando el sistema nuevamente, le pregunto al
bombero, como le decimos nosotros,
claro. Y me dice, es que yo no sé cómo funciona, porque usted es la primera persona que lo ocupa desde que la instalaron.
No. O sea, ¿qué pasa acá en Chile? Y bueno, nosotros, igual que todos, tenemos el motor en la sangre y seguíamos, no sé si lo conoce, a Albert Fábrega, que es un gran periodista deportivo. Sí, sí. Bueno, sí, claro. Él, Mercedes, le prestó el auto eléctrico, el último SUV eléctrico que sacaron, para ir desde el Gran Premio de Portimao y devolverse a Madrid. Y él relató todo su viaje, digamos, cuántas veces tuvo que cargar, cuántas veces tuvo que parar, cómo era en la realidad un viaje de 600 kilómetros en un auto eléctrico y en Europa, donde se supone que debiera ser pionero. Y si bien se puede llevar a cabo, todavía hay muchos baches y hay que tener la calculadora en la mano para poder llegar de un punto a otro. O sea, a no ser de estos Tesla que tienen un rango muy alto de kilómetros, uno tiene que andar, digamos, optimizando siempre la energía y siempre preocupado de dónde está el próximo punto. Y para finalizar, todavía sigue siendo muy lenta la carga. Entonces, esos son, digamos, algunos puntos que imagínate que pasan en Europa, no nos van a pasar a nosotros, que somos los más bananeros del mundo.
Claro, bueno, sí, eso es cierto. Ese tema de lo que ustedes comentan de infraestructura es lo que más miedo le da al comprador. Si se va a mover solamente por la parte...
por la ciudad y carga en su casa, ningún problema, claro.
Está tranquilo, pero en cuanto sale... Igual te tengo que decir que yo el año pasado, allá por marzo, febrero, estuve por el Valle de Colchagua y no te voy a decir que vi muchas, pero sí vi electrolineras, me llamó la atención, había cada tanto encontramos un par, pero bueno, el punto es que uno tiene que estar mirando bien de no quedarse sin... Porque el coche 100% eléctrico no es híbrido, no tiene alternativa de seguir si no tiene electricidad, ¿no?
Combustible.
Sí, efectivamente, pero sabes que yo igual veo el futuro con mucho más, estoy súper alegre de acercarnos al futuro porque en Chile tú sabes que hay muchas marcas chinas que están, o sea, que ingresaron hace algún tiempo, que cada día tienen mayor calidad, pero sobre todo el mercado chino es un mercado que se ha especializado en autos eléctricos. Uh-huh. Ellos desde hace mucho tiempo que están pensando en cómo hacer la batería más eficiente, en cómo lograr un cierto kilometraje que sea mayor a 500 kilómetros de recorrido con una sola carga eléctrica, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo que a mí me pone muy feliz este hecho? Es porque principalmente los autos chinos que llegan a Chile, ya se hizo un primer filtro en un principio, y hoy día las marcas que llegan son de lo mejor de las marcas chinas que hay. Por lo tanto, lo que yo tengo que pensar es que en un año o dos años plazo, los autos chinos eléctricos, que ya han llegado un par, pero muy poquitos, deberían también empezar a ingresar a un valor que ya sabemos que es mucho menor a los autos tradicionalmente eléctricos de marcas tradicionales como Chevrolet, Ford, Citroën, etcétera, claro, etcétera. Toyota, sobre todo, que tiene desde un principio fue el primer híbrido. Con su Toyota. Entonces, por eso yo tengo una visión súper positiva en cuanto a este cambio que se podría producir, no tan a largo plazo como se pensaba antes en Chile.
Claro, yo creo que ahí también es fundamental que las estaciones de carga estén en casa, porque claro, si uno va a hacer un viaje fuera de la ciudad o qué sé yo, ahí se pone un poco más complicado, pero si tú tienes un BMW i4 o cualquier auto, no sé, un Tesla Model X o lo que sea, y lo puedes cargar en casa y te da un range de 200 a 300 kilómetros, perfectamente puedes hacer tu vida y lo cargas cada dos días. Si el problema es cuando queremos ir de Santiago a Mendoza, ahí es cuando nos ponemos un poco fríos, más nerviosos.
Sí. Y ahora una pregunta que les quería hacer, ya más allá de la movilidad alternativa, el mercado automotriz, ¿cómo está en Chile? ¿Cómo ha estado en los primeros 5 meses del año, 4 meses del año? ¿En qué situación está?
La verdad es que estamos mucho más positivos que el año pasado, pero evidentemente el año pasado sufrió las consecuencias del cierre total de la ciudad. Por claro, lo tanto, te puedo decir que, por ejemplo, abril del 2021, el acumulado de ventas de autos es de 27.241 unidades. lo que refleja un aumento con respecto al 2020 del 205,9%.
Pero igual es bajo, ¿ya? Claro.
Exactamente, pero recordemos también que el año 2019 o antes del 2019 Chile también venía haciendo récord histórico de ventas de autos. Por lo tanto, digamos que esta caída, entre comillas, es un poco tramposa, por decirlo de alguna forma, porque de todos modos es un mercado que se ha levantado y se ha levantado harto. Y sobre todo, en un escenario súper complicado, porque en diciembre del 2020 experimentamos la falta de stock de muchas fábricas que evidentemente también en el mundo se sufrió con la pandemia y hubo fábricas que se quedaron sin stock respectivamente. Y eso hizo que en Chile cayera la venta, evidentemente, principalmente por la pandemia y el confinamiento, por, como te decía al principio, esta incertidumbre de lo que va a pasar, pero también por falta de modelos nuevos. Pero ¿qué hizo el mercado muy inteligentemente? Es que a falta de vehículos nuevos, el mercado de autos usados, la demanda comenzó a subir, y comenzó a subir muy, muy fuerte.
O sea, Dan, por darte un ejemplo, nosotros acá en casa compramos una Nissan NP300, nosotros vivimos en el campo, y ponte tú que la compramos, por darte números redondos, en $20,000 o lo que sea, ¿ya?
Sí.
Y la compramos usada con 110.000 kilómetros, era una flota ejecutiva y qué sé yo, y ahora con esto yo dije, mira, la voy a publicar y la publiqué en un 40% más de lo que la compramos y me llamaba todo el mundo para comprarla. O sea, te juro que...
Qué bueno eso, ¿no? Escasez de nuevos, sube el precio del usado, claro.
Exactamente. No, pero también era el problema que tú vendes el usado caro y luego que te compras. No, porque están los otros usados igual de caro y nada. Entonces, pero yo hice como el ejercicio de decir, a ver, esto me costó 10, lo voy a publicar en 15, a ver qué pasa, y la gente desesperada llamándose. De verdad No, impresionante cómo subió el mercado de los usados y la demanda por ello es muy, muy alta. Y aparte que también el tema de la pandemia, uno quiere transportarse con la mayor seguridad, privacidad posible.
A eso iba, la gente público, le gusta ir en su auto, ¿no?
Claro, o sea, de hecho acá, por ejemplo... Lo mismo ha bajado mucho los choferes de Uber, los choferes de Cabify, ya no quieren, ya no quieren exponerse ni tener tanto riesgo y ahora están reclutando choferes como loco porque en el fondo hay un riesgo que está representado ahí.
Seguro, seguro. Bueno, pero qué interesante. O sea, lo que me estás contando es que obviamente está subiendo un poco respecto al mal año que fue el año completo de pandemia. Esperemos que este no sea así, que fue el 2020. 27.000, sí, es poco, porque bueno, Chile creo que su récord eran algo así como 300 y pico mil, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, 370.000.
En el 18 fue, algo así.
Sí,
claro, entonces está lejos.
370.000, sí.
Pero por lo menos vemos que va un poquito en el buen camino y se está recuperando, y sin duda, cuando la mayor parte de la población esté vacunada y todo esto ya sea un poquito más de historia. El otro día escuchábamos expertos que decían que el turismo va a volver y va a volver con crisis, va a volver a un nivel fuertísimo, porque la gente siempre le gusta hacer lo que no pudo hacer. Entonces va a recuperar, al recuperar el turismo la gente se va a mover, para moverse hace faltan autos y creo que eso va finalmente a repercutir sobre el mercado. Pero bueno, se está recuperando por lo menos de a poquito.
Mira, por lo menos en el mercado automotriz ahora lo que da gusto es ver autos nuevos en las vitrinas, porque de verdad que muchas automotoras cerraron, ¿ya? Y las que quedaron abiertas en el fondo tenían un stock muy bajo de autos, y por ejemplo pasaba, que no sé si pasa lo mismo en Argentina, de que no te estaban vendiendo autos al contado, te obligaban a tomar un crédito, porque para la automotora es mucho mejor negocio vender más a través rentable de crédito que vender al contado.
Sí, pasa.
Y bueno, esa no es la idea. O sea, si alguien juntó sus pesitos y quiere llegar con todo el esfuerzo del mundo a comprarse su vehículo y que le digan que no, es una pena, digamos.
Es así, acá pasó algo parecido, no con todas las marcas, pero con algunas, sí, eso pasa. Pero bueno, no les creo.
Sigue pasando. De hecho, el stock de autos recién nuevos, que ya las marcas están intentando vender con reserva. Se espera que llegue recién en agosto, septiembre. Por lo tanto, todavía no podemos disfrutar de una salud total del mercado, ya que tenemos problemas todavía de stock, y se suma algo súper importante que hemos tenido en Chile, que es el problema del descargue de los autos nuevos. en el puerto de San Antonio.
En los
sobre
puertos,
todo.
Claro, escuché eso, sí, sí, sí.
Exactamente. De 8 o 9 días fue en enero el rezago de autos, por lo tanto, también la gente se ve un poco decepcionada cuando llega a la concesionaria. Claro. Y le dicen que su auto nuevo va a estar en junio y la verdad es que va a estar en septiembre.
Mirá vos, Sí, sí, sí. Bueno, eso evidentemente la pandemia afectó todo. Pero mirá, Ivo, Diana, no les quiero quitar más tiempo. Sé que tienen sus cosas, pero les cuento algo. Ahora, después de una pausa musical, hablando de movilidad, vamos a tener a un fotógrafo que está recorriendo Estados Unidos en bici, hablando de movilidad alternativa y sustentable y limpia. Vamos a tener a un fotógrafo que se llama Henry von Bartenberg, que está por más o menos por la mitad de su viaje entre San Francisco y Nueva York en bici. Ella lleva como 8 semanas. Sí, sí, es una cosa alucinante, así que si después se quieren quedar en el programa escuchándolo, será seguramente interesante para que lo vean. Después les paso la dirección también de Instagram, porque es un personaje y vale la pena escucharlo. Pero desde ya les agradecemos mucho. Y en los próximos meses, ¿por qué no? Nos ponemos de vuelta en contacto a ver cómo va todo por Chile.
Perfecto, muchas gracias.
Un gusto,
Dan.
Muy grande, Dan. Muchas gracias. Bueno, suerte, ánimo, salud para ustedes, sí, para toda la familia y todos a cuidarse, a extremar las medidas y que juntos salimos de esta.
Muchas gracias, Un abrazo y será hasta pronto. Muchas gracias.
Vale,
hasta
gracias,
pronto,
Dan.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y así pasaron Diana e Ivo desde Chile contándonos las novedades del mercado. Nos vamos rápido a una pausa musical. Nos vamos con el grupo Queen, un tema del 78 que se llama Bicycle, que nos pone en tema para nuestra próxima entrevista. Ya volvemos.
I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is
estamos de vuelta. Bueno, con este tema Bicycle de Queen, nos puso en clima para tomar contacto con Henry von Bartenberg, que está en Estados Unidos. ¿Dónde está Henry?
Hola, Cris. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Estoy, mira, acabo de cruzar el río Missouri y estoy en mi estado. Estoy en Iowa, yendo desde Omaha, Nebraska, hacia Avoca, en Iowa. Y crucé el río hará una hora, más o menos. El río es lo que divide los dos estados. Así que,
o sea que le estás apuntando a Illinois y a Chicago por ahí.
Exactamente, sí, me falta una semana para Chicago. En realidad, mira, eso va a ser un lujo que me voy a dar, porque para entrar a la ciudad me tengo que desviar un poco. No me queda estrictamente de paso, pero estando a solo 60 kilómetros sería una pena no entrar con la bicicleta.
Y porque es una ciudad, bueno, obviamente vos que sos un fotógrafo espectacular, es una ciudad muy fotogénica y muy linda, arquitectónicamente es espectacular.
Totalmente de acuerdo y no puedo no ir, así que además tengo, bueno, a alguien ahí que me está esperando, un cliente, alguien con quien trabajo acá en Estados Unidos de vez en cuando. Nunca nos vimos las caras, siempre es online, así que es una buena oportunidad para conocerlo.
No sé cómo, claro, en esta época cómo estará, porque en este momento estamos en mayo. A Chicago la llaman la Windy City, tienen bastante viento siempre, no es ideal para vos que sos rider o biker, ¿viste? Pero ya tiene una particularidad Chicago, que en invierno no podés estar del frío que hace y en verano no se puede estar del calor que hace, ¿no?
Sí, totalmente. Pero mira, el clima me viene castigando bastante. La última semana ha llovido mucho.
Lo he visto.
Así que no le tengo miedo a nada, no pasa nada, lo vamos a afrontar.
Acá me preguntaban, cuando llueve, que se te ven los videos, ¿vos haces los 100 y pico de kilómetros diarios sí o sí, o haces otra rutina?
No, avanzo, por supuesto que avanzo, lo que sí, tengo, digamos, una hora límite hasta donde puedo esperar. Más de esa hora me tengo que largar, porque mi prioridad, más que mojarme, es nunca llegar de noche, no andar de noche con la bicicleta. Claro. Entonces, esté como esté el clima, por supuesto, si hay un monzón y llueve en 500 milímetros, tengo un plan B o freno, pero mientras sea una llovizna, yo avanzo. Lo que sí espero es cuando hay chaparrones fuertes, espero, pero como te decía recién, mi horario límite para salir de un hotel son las 9 de la mañana, 10 ya es tarde para mí, porque entendé que le voy a meter después entre 6 y 8 horas a la bici, entonces yo no puedo llegar a un hotel a las 7 de la tarde, 8, tengo que llegar al límite de 5, entonces claro, no me dan las cuentas y me quedo esperando.
Claro. Ahora, es cuando uno ve los videos realmente es impactante, ¿no? Porque además de que te llueve encima, obviamente vas por más pequeña que sean las rutas, cada vez que pasa un auto te salpica todo, sobre todo si hay viento, bien molesto, ¿no?
Sí.
Porque en la moto uno va con casco, pero en la bici vas a casco, pero no tenés un visor.
Vas inmerso en la naturaleza, para bien o para mal. Igual vos es que yo le esquivo a las autopistas, no solo le esquivo, sino que me corre la policía de las autopistas, porque no puedo circular con la bici por más que vaya por la banquina.
Ah, contame, ¿tuviste algún encuentro con la policía? Sí, que te dijeran, ¿esto no va?
Sí, dos veces, pero o sea, sabiendo yo que en algún momento me iban a correr, pero no me quedaba otra que hacer un... Puntualmente hace 4 días tuve que hacer un tramito por la autopista, por la 80, para poder porque había dormido en un hotel sobre la autopista, y tenía que hacer un tramito de 10 kilómetros para de ahí cruzar por un puente a la ruta 30, que es la que yo tenía que agarrar. Y, claro. Y bueno, viste, la policía acá no la ves jamás, nunca, no la ves, nunca. Ahora, en el momento
la tenés atrás, después.
Te estás mandando una macana, la tenés soldada. Y bueno, por supuesto, me metí en la autopista y a los 5 minutos apareció una camioneta de la policía con alguien extremadamente amable.
Ahora contanos, ¿no? Los que escuchan deben pensar, ¿qué hace? ¿Te hace la típica sirena, se te pone atrás, para, sí, se baja, toda esa maniobra de película?
Exactamente, me puso la sirena, puso atrás, claro. Nos bajamos, yo me bajé de la bicicleta. En bicicleta te permite bajar, si yo hubiese estado en moto, porque me ha pasado, no te podés bajar del vehículo, te hacen quedar sentadito, de la bici me bajé. Exactamente, y bueno, en bici despertás como otra, viste, otra simpatía. Sí. Ya se bajó sonriendo y yo inmediatamente le dije, sé que estoy mal, te pido 1000 disculpas, pero necesito salir de la autopista. Y me dijo, sí, tenés que salir en el próximo puente, subite a la camioneta que yo te llevo y me trepó la, pero todo muy bien, o sea, todo súper interesado por el viaje, me trepó en la camioneta y me cruzó, no solo me cruzó el puente, sino que a la ruta, digamos, que yo tenía que agarrar, faltaban como 4 kilómetros, me llevó hasta la ruta, y no solo eso, se ofreció en llevarme hasta el otro pueblo. Le dije, no, yo vine acá a pedalear, no a hacer dedo, así que
y pregunta,
acá, que
Henry, ¿queda en el libro esa foto con la moto cargada en el...?
No, la verdad que no, ni siquiera lo subí a Instagram, porque lo cierto es que yo estaba en falta. Es claro. Como subir la foto de, no sé, estás robando un banco. Bueno, yo
claro.
no era ese el extremo, pero sí. Estaba haciendo algo que no estaba bien. Entonces tampoco quiero dar el ejemplo de algo que no está bien. Por favor, no se lo contemos a nadie.
¿Y te preguntó de dónde venías?
Sí, súper interesado, no podía creer el viaje que estaba haciendo, de dónde venía, dónde llegaba, dónde iba a dormir. No, muy macanudo, así que no, 10 puntos. Ah, otra cosa genial. Me dio su tarjeta y me dijo, cualquier problema que tengas en Nebraska, me llamás, esta es mi tarjeta personal, acá tenés mi número, mirá. Estoy a tus órdenes. Sí, la verdad, un fenómeno.
Casi como el detective clásico de las películas, que deja la tarjeta y finalmente
sí,
lo llama.
Sí, totalmente.
Igual, esperemos que no tengas que llamarlo.
No, esperemos que no, además ya estoy en Iowa, así que su tarjeta acaba de caducar hace exactamente una hora.
Claro. O sea que, ¿y el ritmo de viaje ya estás en hora? ¿Cómo venís con respecto al itinerario planificado?
No, 10 puntos. Bueno, hoy justamente me tomé un mini descanso. Estoy en una escala corta. Ayer dormí en Omaha, que yo no la tenía prevista en mis escalas. Debería haber pasado de largo Omaha y haber ido directamente hasta Avoca, que es donde voy a ir ahora. Pero lo que hice fue para descansar un poco, porque hace 2 semanas que no me tomaba ni siquiera un descanso de un día o de medio día o nada. O sea, vengo a un ritmo de 150 kilómetros por día hace 10 días, 12 días. Qué y bárbaro, entonces lo que hice fue cortar la etapa al medio. Ayer hice solamente 100 y hoy hago solamente 70. Entonces es como que me tomé, digamos, 2 medios días. Ayer me tomé, llegué temprano al hotel y me tomé el resto de la tarde. Y hoy salí al mediodía, entonces es como que me inventé ahí un descansito, pero mientras avanzo.
Qué bien. Y bueno, Henry, ya para ir finalizando, ¿cuándo es la fecha de llegada a Nueva York?
Mira, ayer justo estuve haciendo cálculos porque un amigo en común, Claudio Scalise, justo va a estar ahí en Nueva York en esos días, y me preguntaba, yo voy a estar llegando el 11, entre el 10 y el 12, para hacer... poquito más amplio, pero el 11 de junio debería estar en Nueva York.
Mirá, bueno, igualmente te vamos a conectar antes seguramente,
para ojalá.
Que tengas al día. Una particularidad que vi en una de tus fotos es ese bar que entraste, que es una casualidad que entraste y había una bici colgando en la barra.
Sí, fue una casualidad. Es increíble. La verdad que, mirá, estaba buscando ayer un lugar donde comer y desde la vereda vi la bici colgada en la barra y dije, lo encontré, es este, no puedo ir a ningún otro lado.
Claro, sí, qué casualidad sí, eso. ¿No?
La verdad que sí, porque además estoy en una ciudad que no es muy ciclista, que digamos, si bien vi varias bicicletas, pero esto no lo estoy inventando yo de primera impresión, sino que entré a una bicicletería porque tenía que comprar algo y la chica me dijo, no, acá mucha bola a la bicicleta no le dan, la ciudad no es muy amena con los ciclistas, lo cual es cierto, pues Omaha es una ciudad de una geografía bastante rara, son todas lomas, la ciudad está construida en lomas, y son todas subidas y bajadas que se cruzan, y la verdad que en bicicleta es un perno para transitarla.
La última pregunta, y ya te dejamos seguir, Henry. ¿Cómo haces para fotografiar andando? ¿Parás cada vez? Porque eso te debe cortar, ¿o cómo haces?
No, paro. Hay algunas cosas. Bueno, mira, casualmente recién me caí de la bici por fotografiar una cosa andando. Debería haber frenado. Pero no, freno. Pensá que tengo tres maneras de fotografiar. La rápida es el poquetazo con el celular. Después tengo una Leica que la tengo que sacar de la mochila donde está guardada. Y la tercera, que es la que más tiempo me lleva, es un dron, que bueno, eso exige que pare por lo menos 15, 20 minutos porque hay que hacer varias cosas antes. Claro, pero no, la fotografía lleva su tiempo.
Bueno, Henry, un gustazo tenerte de vuelta acá en Estilo 21. Te dejamos tranquilo, aprovechá ese mini descanso y bueno, te vamos a molestar de vuelta en los próximos días. La verdad que todo el mundo que ve tu, yo lo paso también tu Instagram, todo el mundo que lo ve se vuelve loco y dice qué aventura, ¿eh? Pero bueno, mantenedos al tanto y mucha suerte en las próximas etapas, ¿eh?
Muchas gracias, no es ninguna molestia, es un placer enorme, me encanta que me acompañen. Déjame agradecerle a la gente de Motorola, que gracias a ellos estamos claro, hablando sí. acá por teléfono, y a ustedes, que la verdad es genial la compañía, no solo de los medios, sino de la cantidad de gente por Instagram y los que me derivan ustedes con su cuenta, la verdad que es espectacular, así que es
bueno.
un gran apoyo para mí.
Qué bueno, Henry, bueno, estamos en contacto y será hasta la próxima llamada.
Dale, un placer, la voy a estar esperando. Gran abrazo para ustedes.
Fuerte abrazo, Henry.
Chau, chau.
Y así pasó Henry von Bartoner con esta aventura espectacular de USA en bici, cruzando de costa a costa en Estados Unidos. Se nos fue el programa, ¿eh? La verdad, pasó volando con cosas muy interesantes y esta última, una aventura increíble. Los vemos el próximo lunes a las 15 horas en Estilo 21. Chau.
Sweet pea, apple of my eye. Don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all of this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble, I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Sweet pea, keeper of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming, yeah. You're the only reason I keep on coming home.
Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura 97.9. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto.